Pero obviamente en este escenario lo que viene causando preocupación y reacciones desde distintos sectores es el anunciado protocolo de Bullrich, el protocolo antipiquetes. En este sentido, el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe ha planteado claramente que es inconstitucional el protocolo de actuación de las Fuerzas Federales y de Seguridad del Estado ante manifestaciones públicas que reguló la ministra Patricia Bullrich. ¿Esto efectivamente es así, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Rodríguez Villafañe, le habla Judith Gervaldo.
Un lujo, como siempre, hablar contigo, Judith, tu audiencia, y escucharte como todas las tardes.
Bueno, escuchame. Muchísimas gracias. ¿Nos convoca que este protocolo antipiquetes?
Sí, esto indudablemente es una pirotecnia legal inconstitucional. Primero, porque ni el Poder Ejecutivo podría haber dictado el decreto que ha dictado con su sola firma la ministra de Seguridad, porque incluye sanciones de naturaleza penal que, de acuerdo a la Constitución, tienen claro que la tiene que resolver el Congreso de la Nación, y ni siquiera el presidente puede hacerlo en el momento de necesidad de urgencia, conforme lo dice el artículo 99, inciso tercero, no puede regular sobre materia penal. Y ella está regulando sanciones como sancionar a los sindicatos, a las organizaciones de sociedad civil que participan, o cobrarle los costos vinculados al operativo de seguridad. Uh-huh. Esto viola flagrantemente el artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional, porque el derecho a la libertad de expresión solo lo puede regular el poder legislativo. Pero fíjate que a su vez se maneja con un criterio extorsivo inaceptable. Fíjate, dice que el que participa le van a quitar las ayudas sociales. Fíjate que es tremendo lo grave como se presenta el tema. En este momento, si uno entra al ANSES, dice: señor, si usted tiene ayudas sociales, no participe en las marchas, y si usted es obligado a hacerlo, denuncie al teléfono tal. Hace aparecer como si los defendiera, pero en definitiva lo está obligando a no poder expresarse. O sea, le dice: mire, si a usted lo obligan, dígamelo. Ahora, usted
provoca también la delación.
No solamente eso, o sea, entre la víctima, sino que el gobierno dice: pero a su vez, si participas, te voy a quitar la ayuda social. Y uh-huh. No se queda con eso. En otro acto discriminatorio dice: si a su vez va con bebé o niño, te lo puedo llegar a quitar a través del organismo de menores, lo cual también es grave por dos razones. Uno, porque ciertos sectores no tienen con quién dejar los niños y la única forma de poderse expresar es ir con los niños. Pero a su vez, es una forma de cercenarle la libertad de expresión a los sectores más débiles.
Claro.
Por otro lado, fíjate que dicen que deben ser identificados los autores, cómplices e instigadores mediante filmaciones. Ahora, tengan en cuenta lo grave que es ese tema ahora con los drones, que esto termina siendo también una extorsión que ni siquiera en la época del proceso militar se aplicó a ese nivel, porque resulta que en base de eso no solamente condiciona la libertad de expresión, sino que incluso se viola la libertad de inteligencia nacional, que dice que las pautas generales en política de inteligencia nacional solo las dicta el presidente de la República, pero aún así, en ningún momento los organismos de inteligencia pueden obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas, entre otras cosas por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. O sea, esto viola la ley de inteligencia nacional. Además, con palabras ambiguas, instigar. ¿Qué es instigar? En este momento, con ese criterio, podrían considerar que yo estoy instigando a que se actúe de una determinada forma, con responsabilidades penales gravísima. Y ojo, que eso ya se ha ensayado en Jujuy por Gerardo Morales, ¿no? Por otro lado, fíjate que genera una presunción, y esto, a ver, quiero ser claro para la audiencia, o sea, una cosa es un delito, otra cosa es que yo presumo que están cometiendo un delito. O sea, si viene un grupo marchando, deja en mano de la policía determinar si es un delito o no. O sea, fíjate que ese detalle es gravísimo, porque con ese criterio entonces no podría haber marcha ni procesiones por una fe religiosa, ni festejos como fue con motivo del Mundial, que hemos estado festejando el día de ayer, ¿no es cierto? Prácticamente no se podría.
La posibilidad de hacer manifestaciones públicas, están de hacer peticiones a las autoridades, ¿están vinculadas también con el derecho a la libertad de expresión, los derechos garantizados por la Constitución en términos de reunión, de movilización, de protesta social?
Totalmente de acuerdo, eso hace la soberanía del pueblo, pero te agrego un detalle que no es menor. La ministra dijo que las cuatro fuerzas federales, entendamos, policía aeronáutica, policía federal, gendarmería y prefectura, a la cual podríamos sumarle la policía del lugar, como actuaba en Buenos Aires, la policía de la capital federal, agrega el servicio penitenciario federal. Primer detalle que hay que tener en cuenta, lo plantea más o menos como si tuvieran que movilizar toda esa policía por una marcha pacífica de personas reclamando ser tenidas en cuenta. Fíjate que esto es una sobreactuación inaceptable, ni que fuera directamente un ataque, digamos, de una invasión de un país enemigo.
Ahora,
se suma que de acuerdo a la ley de servicio penitenciario no puede ser usado el servicio penitenciario para otras cosas que no sea la custodia de procesado o la ejecución de sanciones penales. O sea, también viola la ley de servicio penitenciario, la 20.416, y fundamentalmente viola los pactos internacionales incorporados a la Constitución, tanto el Pacto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta última, de acuerdo a la interpretación que se ha hecho de ella, establece claramente la importancia de cubrir, de respetar nada menos que el derecho a peticionar y a pedir aún más. Considera que ese derecho es de interés social imperativo.
Claro.
Ahora bien, mucha gente dirá, bueno, hay que reglamentar, no puede ser que este sea un derecho absoluto. En la Constitución no hay derechos absolutos, pero hay derechos preeminentes o privilegiados. Ahora bien, la reglamentación la tiene que hacer siempre el Congreso de la Nación y a su vez tiene que existir lo que se llama proporcionalidad. Aún más, es un absurdo lo que ella plantea, que dice que hay que ir prácticamente en fila india por la vereda. Fíjate este detalle. En Buenos Aires juntar 20.000, 30.000 personas, nada. Pues imagínate una fila india de 20, 30.000 personas yendo por la vereda. En los dichos, a pesar de esta resolución, van a cortar las calles. Porque si yo tengo que llegar a una esquina, pararme, ver el semáforo que me corresponde y avanzar, claro, eso es imposible con esa gente. Si uno se pone a pensar que la gente, una vez que cruza una calle, va a ser ininterrumpida, en el fondo, hasta para el tráfico, no tiene sentido común, porque si van todos juntos, pasan en 5 o 10 minutos, se acabó y puede el tráfico transversal habilitarlo. Mientras que si lo tienen que hacer de a uno, avanzando, aún cuando estén los semáforos, puede estar 2 horas viendo pasar gente.
Doctor, acá estoy viendo la última publicación que ha hecho hace unas horas el CELS, donde dice que junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas piden a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Con más de 15.000 firmas denuncian el protocolo contra la protesta en la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estos organismos tienen poder de presión a nivel nacional en la Argentina?
En principio, nosotros hemos suscrito el pacto, por ejemplo, de San José Costa Rica, la Comisión claro. Americana sobre los Derechos Humanos, a la cual se puede acudir para pedir información, incluso dictamen sobre el tema. De hecho, se ha hecho recientemente a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con motivo del decreto 690 que exigía que lamentablemente la Corte Suprema y luego la justicia lo terminó derogando de que el sistema de cable era de interés público. Este, también se ha hecho con motivo de la situación de los indígenas que reclamaban. Yo creo que acá el problema es otro, porque nos encontramos ante una Corte Suprema que ya tiene un precedente de no cumplir lo que obligatoriamente tiene que cumplir en materia de derechos humanos. Hay varios casos. Creo que vale porque muestra al país la incoherencia de lo que está pasando. Por otro lado, duele que uno tenga que acudir a organismos supranacionales y no a la justicia que tendría que ser la que ponga las cosas en su lugar. Lamentablemente estamos viviendo una situación gravísima con un gobierno incluso que está aplicando normas que ni siquiera se aplican en estado de sitio.
Claro.
En estado de sitio ni siquiera se llega a tomar estas determinaciones y además generar, fíjate, la sospecha en donde el que determina si eso es un delito o no, que por definición el marchar por una protesta no es delito en democracia, lo determina la policía y después le comunican al fiscal o al juez, cuando en realidad debería ser al revés porque claro, es la facultad del Poder Judicial.
Más allá de estas presentaciones a las que hace referencia del CELS junto a otras organizaciones ante estos organismos supranacionales, imagino ya como para ir finalizando que es posible a partir de estas denuncias de regulación inconstitucional que tienden a impedir la protesta social, entiendo que debe ser posible hacer presentaciones ante la justicia acá en la Argentina.
Estimo que sí, lamentablemente nos encontramos con una justicia que aun cuando hay hombres y mujeres de bien, difícilmente llega en tiempo propio, porque si uno ahora presenta esto a un juez federal que resuelva lo que resuelva, se apela a segunda instancia y se llega a esta corte, no tenemos ninguna chance de que se resuelva en tiempo propio y adecuadamente. Esto viene a ser verdaderas extorsiones morales a toda la ciudadanía. Y a eso hay que sumarle esta búsqueda de un lenguaje hegemónico, porque acá no nos equivoquemos, hay mucha gente en la sociedad que cree que esto es lo mejor, que están cansados con las marchas. Yo les digo una cosa, acá estamos cayendo, como le digo, el proceso militar, en donde se decía que no había nada mejor que el proceso militar, porque no sé, acá, gracias a eso había paz en la calle y no se robaban pasacalles, cuando en realidad sabíamos que se desaparecían personas, se torturaban, se mataban. Acá, ojo con el silencio de los cementerios, ojo con una sociedad que mire sesgadamente. Nosotros hemos visto que ahora si uno quema una goma, también el protocolo dice que como puede perjudicar el ambiente, puede ser procesado para afectar el ambiente. El mismo Estado que por otro lado reprime y saca a los indígenas que están defendiendo que con el litio no se contamine el agua. Claro. Entonces el mismo Estado que está allanando el camino a las mineras es el mismo que dice, señora, usted lo meto por eso, porque eso pretexto de protesta, quema una goma y ese humo y ese fuego que sale es contaminante. Es una contradicción que es inaceptable. Y bueno, habrá que manifestarlo como corresponde, ¿no?
Muchas gracias, doctor Rodríguez Villafañe. Buenas tardes.
Ha sido un gusto como siempre, Judith. El Fuerza Radio Nacional, que apoyamos los medios públicos.
Muchas gracias. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista y ex juez federal que domina estas materias sobre las que estamos hablando.
Nos tomamos un tiempo y te acompañamos a casa con análisis y opinión.